Señores, en el día anterior, para como introducción a este cursillo, hice un repaso, probablemente bastante tedioso, de la posición social ocupada por diferentes escritores en la Edad Media y en la Edad Moderna, hasta llegar al siglo XIX. La finalidad de ese repaso era mostrar de qué manera hombres de diferente situación social, pertenecientes a muy distintos estratos, podían venir a coincidir en el cultivo de las letras, en el cultivo de la literatura, y de este modo desempeñar una función que no está forzosamente relacionada con el estatus social correspondiente. Mencionaba, por ejemplo, la situación de clérigos que están envueltos y encerrados dentro de la organización eclesiástica, de nobles, nobles caballeros, a veces de muy alta posición, y más adelante, en la Edad Moderna, hombres pertenecientes también a diferentes grupos sociales por su extracción y por su posición permanente, porque no sin salir de esa extracción, que, sin embargo, coinciden en el hecho de desarrollar una labor literaria, cumplir una misión literaria. Bien, lo que yo me proponía con eso era indicar que la socialización o la organización social es algo que permite a hombres de diferentes posiciones desempeñar esta rara, esta curiosa actividad que es el ejercicio de las letras y mostrar además que independientemente de la inserción originaria o permanente de cada escritor, venía a constituirse, y de un modo muy ostensible en ciertos momentos del desarrollo social, venía a constituirse una nueva forma de socialización a través precisamente de la actividad literaria. O sea que, aparte de que un escritor fuera de origen humilde y pobre y quizá hambriento y otro fuera un gran señor con poder y con riquezas, todos ellos podían reunirse y socializarse en un determinado aspecto, y yo señalaba a ese propósito la función que cumplieron en los siglos de oro las numerosas academias poéticas y también lo que significó la actividad teatral en ese mismo periodo. Esa era la finalidad del repaso que yo hice con ejemplos diversos de escritores que estaban insertos en la sociedad en muy distintos estratos y que, sin embargo, podían cumplir frente a toda ella una función de iluminación o de recreación poética y juntarse en esta labor y formar una especie de cuerpo independiente y, por supuesto, bastante anómalo. Esa era, como digo, la finalidad del repaso que yo hice hacer. El problema de la inserción del escritor en la sociedad como miembro de tal o cual estamento, de tal o cual clase, de tal o cual profesión, por una parte, y por otra parte, como ciudadano de lo que se llamó la República de las Letras, de lo que ya en el siglo XVI-XVII se llamó la República de las Letras. Como quiera que, según indiqué también al comienzo, el día anterior, voy a ocuparme del escritor, es decir, del autor de libros impresos, ciñéndome con esto a la época moderna, me gustaría razonar un poco y desarrollar un poco algo que ya dije la vez pasada. O sea, que la Edad Moderna puede ser considerada como la era del libro, en más de un sentido. Empezando por ser la era del libro impreso, a consecuencia del descubrimiento de Gutenberg, que popularizó este modo de transmisión de la letra escrita a través de letras de molde, que implican un abaratamiento de la producción y una facilidad mayor de la reproducción de un texto escrito. En relación con esto, me permití señalar la excepcionalidad de un escritor de español de la Edad Media, don Juan Manuel, que tenía frente a sus libros, escritos por supuesto a mano y copiados a mano, una actitud completamente moderna, completamente similar a la actitud que tenemos los escritores de hoy en cuanto que queremos que se respete nuestro texto, nos molestan mucho las erratas, los cambios que pueda haber en ese texto e insistimos en la relación unipersonal con la propia obra. Cosa en aquel tiempo extraña, completamente inusual, puesto que, al contrario, las obras se concebían como algo abierto y como posible campo de continuación, de desarrollo, de variación, etcétera. Lo que es en gran parte la poesía oral es el resultado de sucesivas modificaciones de un texto que originalmente escribió alguien que no se sabe quién es. Pues decía que la época, la Edad Moderna es la era del libro, para empezar por el hecho de haberse empezado a propagar y a difundir por todas partes el libro impreso. Pero recordemos esto, recordemos que la invención de Gutenberg tuvo un resultado concreto e inmediato de una trascendencia histórica enorme. Posiblemente han visto a algunos de ustedes o muchos de ustedes en exposiciones bibliográficas algún ejemplar de la Biblia traducida por Lutero e impresa en una magnífica edición. ¿Qué significa el hecho de que Lutero tradujese la Biblia? Significa muchísimo en la historia de la cultura. Para empezar, fue esa traducción de Lutero lo que constituyó la base de la unificación y fijación de la lengua alemana, un papel que había desempeñado respecto del italiano Dante con la Divina Comedia. El alemán oficial, el que ha llegado a ser el alemán oficial, está basado en la traducción que hizo Lutero de la Biblia. Pero ¿por qué Lutero se empeñó en traducir la Biblia a la lengua corriente, a la lengua de la gente? Es una consecuencia de la reforma de la religión, de la reforma protestante que él desencadenó. ¿Y esa reforma qué significaba? Básicamente, significaba suprimir la mediación de la Iglesia en la interpretación de los textos sagrados. Lutero escribe, traduce al lenguaje vulgar la Biblia para ponerla en manos de los que no saben latín, para que todo el mundo pueda leerla y para que el hombre religioso, el creyente, interprete el texto sagrado con sus propias luces naturales y no tenga que estar forzosamente ceñido a la interpretación oficial suministrada por la Iglesia. Esto significa una revolución cultural de una trascendencia inmensa, porque por una parte divide a la cristiandad y la divide definitivamente hasta hoy en dos grandes campos: el campo que se mantiene fiel a la Iglesia católica y el campo protestante con sus diferentes sectas y variaciones. La ruptura de la autoridad de la Iglesia, que ya no es incontrovertible para una gran parte de la cristiandad, es un hecho de significación enorme, culturalmente, en la historia de la cultura. Pero ese hecho va acompañado también de este otro movimiento igualmente importantísimo, que es la apelación a las luces naturales de cada uno, de cada individuo privado, para la interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Con lo cual se abre un campo enorme y se sacan las últimas consecuencias de ese individualismo que se había iniciado en toda Europa con el Renacimiento. Ahí tenemos ya la supresión del orden jerárquico del pensamiento, de la estructura de la teología establecida por Santo Tomás, para invertir el proceso y dejar que sea el hombre particular, el individuo, el que lea y entienda, según su leal saber y entender, aquello que ha sido un texto revelado por la divinidad. Así que la cristiandad queda dividida en dos sectores, pero en el sector cristiano que permanece sometido a la autoridad de la Iglesia, va a producirse pronto también una revolución que es paralela, en cierto modo, a lo que representa el protestantismo en el orden religioso. Y esa revolución la lleva a cabo René Descartes, que es quien abre el camino a la filosofía moderna. No es este el momento de abundar demasiado acerca de las ideas cartesianas, pero basta, para los efectos que a mí me interesan aquí, ahora, basta con señalar que el discurso del método invierte todo el proceso del conocimiento y establece como primera piedra no la autoridad establecida por la Iglesia acerca de la verdad, sino la verdad conquistada, adquirida por el individuo. El punto de partida de todo conocimiento para él es el cogito ergo sum. El primer dato del conocimiento, el primer dato de la conciencia es la conciencia de pensar, el pensamiento. Y sobre ese pensamiento está basado el conocimiento de que yo existo, existo porque pienso. Todo está fundado, por lo tanto, en el dato de la conciencia primaria. A partir de ahí, él reconstruye, dentro de una fidelidad católica irreprochable, reconstruye todo el edificio del pensamiento. Reconoce, a partir de ahí, todas las verdades que han sido afirmadas desde arriba por el tomismo. Y va a darle las gracias a la Virgen de Loreto por haberle iluminado en este nuevo método. Pero si él ha sacado consecuencias que coinciden totalmente con las establecidas y sostenidas por la Iglesia, ha abierto el camino para que otros saquen otras consecuencias distintas. Y en efecto, la filosofía, a partir de Descartes, va a ser una progresiva separación respecto de lo que se tenía como verdad revelada, sostenida por la Iglesia. Pues bien, esto que ocurre en el campo amplio de la cultura, y hemos visto el paralelismo, me parece a mí, bastante evidente entre lo que significa en el orden religioso la reforma protestante y lo que significa en el orden filosófico la revolución copernicana efectuada por Descartes, esto mismo lo había cumplido en el terreno de la literatura Cervantes en España antes de que Descartes escribiera su discurso del método. Cervantes produce una revolución literaria de una trascendencia absolutamente comparable a la revolución filosófica que vendría a desencadenar con su obra Renato Descartes. Veamos en qué consiste esta revolución literaria producida por Cervantes. La narración, el arte de la narración, es tan antiguo como el mundo. Ha habido el cuento, el mito, el poema heroico, en fin, diferentes formas de narración desde el comienzo de los tiempos y en todas las civilizaciones. En la nuestra, concretamente, la Biblia y la Ilíada son las dos enormes fuentes de la narrativa, aparte de los relatos transmitidos desde Oriente, procedentes de la India. Pero cuando en la Edad Media, cuando se producen lo que se han llamado novelas, novelle en italiano, nouvelle en francés, o con otro nombre que entonces se le daba, fabliau, esas narraciones, que son el antecedente inmediato de la novela cervantina, tienen una finalidad que es acorde, perfectamente acorde, con la situación cultural general de la Edad Media, en que el pensamiento y la visión del mundo están ordenadas por la Iglesia, sostenidas por la autoridad eclesiástica. ¿Qué son estas novelas, producto burgués evidentemente, de la Edad Media? La novela es un género burgués, como más adelante vamos a ir viendo. Pues son unas narraciones destinadas a servir de admonición, a servir de consejo y de escarmiento. Son los ejemplos que presentan la conducta humana desviada con el castigo correspondiente a ese desvío. La doctrina está establecida claramente. A veces está establecida en el texto mismo y de un modo muy explícito. Vuelvo a referirme al infante Juan Manuel con su famoso Conde Lucanor. Pero no es necesario que esté en el texto la doctrina explícita. Absolutamente no es necesario, porque esa doctrina es universalmente conocida, todo el mundo la tiene en la mente, y la novela o el relato lo que hace es mostrar la separación de la norma y el castigo correspondiente a esa separación en dos direcciones diferentes. En la dirección trágica, ocurre con las novelas de Bandello, en que el castigo es atroz, porque los personajes pertenecen a la clase alta, son nobles, son caballeros, y la desviación de la norma conduce a un castigo cruento. O la novela popular, digamos, en que los personajes son de una categoría social baja e inferior, y entonces el castigo es la burla, la risa, generalmente acompañada de una cantidad de palos o de otras desgracias físicas, pero desgracias físicas que son para reír, porque el personaje es un personaje de baja categoría social. Y en esa doble dirección que está representada en el Decamerón de Boccaccio, en esa doble dirección transcurren los relatos, que en un caso y en otro lo que hacen es presentar conductas reprobables, de acuerdo con las doctrinas vigentes sostenidas por la Iglesia, doctrinas reprobables castigadas inmediatamente, de un modo o de otro. Y esas son las novelas antiguas, las novelas de la Edad Media. También las de la antigüedad son de ese mismo tipo, pero en fin, ciñámonos a los antecedentes inmediatos. En España, precisamente, y antes de Cervantes, es cuando empieza a abrirse un camino en otra dirección totalmente nueva. Y ese camino lo inicia El Lazarillo, una obra verdaderamente fascinante, llena de problemas, inmensamente problemática, en la que, por lo pronto, se toma en serio, creo que por primera vez en la historia de la literatura universal, se toma en serio a un personaje de baja categoría, de ínfima categoría social. Se le da un tono de parodia a la novela, el título es paródico, evidentemente, y no solo consiste en eso. La innovación establecida por el anónimo autor del Lazarillo, sino que además ese personaje ínfimo que se lo ha tomado en serio, que ha sido tomado en serio, entra en un curso de desarrollo de la personalidad a lo largo del libro que lo hace ambiguo. No es un personaje, digamos, plano, como son los personajes de las novelas anteriores en la historia de la literatura, sino que es un personaje ambiguo, que se ha discutido y se sigue discutiendo actualmente y se discutirá en el futuro acerca de su personalidad. Y ese personaje, al llegar al tercer capítulo, o tratado tercero del libro, adquiere una dimensión de ambigüedad absolutamente moderna. Lo vemos en un momento de su edad, la edad de la adolescencia, en que la ingenuidad del niño se combina con la astucia y con la conciencia abierta del adulto. Cae en el engaño, pero descubre el engaño, sufre el desengaño y se retira a reflexionar sobre su propia vida. Esto es absolutamente moderno, esto es ya pre-cervantino. Y el Quijote, y en conjunto las obras narrativas de Cervantes, no serían explicables sin el antecedente que representa El Lazarillo, sobre todo el tratado tercero del Lazarillo. Todos ustedes lo recuerdan, cuando este muchacho se encuentra con el fantasmón de aquel escudero y cree que es un gran señor y que ha hecho su fortuna colocándose de criado con él, pero luego ve que al contrario, y sufre inclusive el desengaño, habiendo sido bondadoso con su amo hasta un extremo conmovedor. El amo lo abandona, lo deja tirado. Es un desengaño que luego va a tener un eco en el episodio del Andrés y Juan Aldudo en El Quijote, ¿no? Bien, viene Cervantes y eso que estaba ahí esbozado en una obra que es un descubrimiento inmenso, pero que, según yo lo veo, no está concluida, no está perfeccionada. El Lazarillo me parece que no ha pasado en su conjunto de un proyecto magnífico, pero un proyecto. Pero viene Cervantes y escribe sus novelas, que reciben el nombre italiano. Entonces, la novela era para la narración corta, el nombre de novela no se daba más que a la narración corta. El Quijote nunca fue nombrado como novela, sino como historia en su tiempo. Pero él escribe las novelas ejemplares. Y resulta que para mucha gente que las contempla, estas novelas ejemplares, no son tan ejemplares como su título promete, porque ocurren cosas de dudosa ejemplaridad. Y entonces se ha especulado, los críticos, críticos muy eminentes, han especulado que quizás Cervantes puso el nombre de ejemplares en el título, el adjetivo ejemplares en el título de sus novelas, como una precaución por temor a las autoridades, en fin, como una hipocresía, esa heroica hipocresía de la que hablaba Cervantes, Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote. Pero verdaderamente son ejemplares, solo que lo son de una manera distinta de la tradicional, de una manera, diríamos, contrapuesta a la manera tradicional. Vamos a ver cómo. Él mismo, Cervantes era un hombre con una conciencia literaria clarísima, nada de ingenio lego, como se ha dicho, era un hombre de una cultura excelente y sobre todo de una claridad mental extraordinaria, y él mismo da unas indicaciones, unas observaciones que nos hacen ver lo que significaron para él estas novelas que escribió y publicó. Dice en el prólogo de ellas, de la edición de ellas, que si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara al lector el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de todas juntas como de cada una de por sí. Y que está advirtiendo que se puede sacar un fruto de la lectura y indica al mismo tiempo que ese fruto está contenido en cada una de ellas, pero también en su conjunto. O sea que las novelas ejemplares no son una colección casual, sino que forman un cuerpo unitario. Y luego, en el viaje del Parnaso, afirma con legítimo orgullo: yo he abierto en mis novelas un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. Mostrar con propiedad un desatino. Si leemos con cuidado esta frase, nos damos cuenta de que está dándonos en ella el contenido de la ejemplaridad. Porque lo que está mostrando en cada una de esas novelas es un desatino, el desatino de la conducta humana, que es castigado en el curso de la misma novela. Aquí tendríamos el mismo esquema tradicional de la ejemplaridad. Una conducta errónea, una conducta mala, que es castigada por el mecanismo de la frase corriente de que cada uno lleva en el pecado la penitencia, ¿no? Hasta ahí diríamos que estamos repitiendo el esquema de la ejemplaridad, pero la diferencia está en esto, que es fundamental. El lector de Cervantes no saca automáticamente las consecuencias de la conducta de los personajes. Es decir, no refiere esa conducta de un modo mecánico a una norma que ya conoce y que ha sido establecida de antemano. El lector de las novelas de Cervantes se queda perplejo y discute, y puede discutir hasta el infinito, la conducta de esos personajes de la misma manera que en la vida práctica, corrientemente, discutimos la conducta de nuestros prójimos. Y a unos les parece que fue así, otros de otro modo, si tuvo razón, si no tuvo razón, sin que haya un acuerdo definitivo. Los personajes en las novelas de Cervantes son personajes de bulto, no personajes planos. Son una imitación cabal, perfecta, del ser humano viviente. Y la vida de esos personajes es, como la vida de todos nosotros, eminentemente problemática. Y ese problema, que es la vida y la conducta de cada cual, es problema para él y problema para los demás que lo estamos juzgando. Ahora bien, podemos decir que igual que ocurriría con Descartes luego respecto del pensamiento, ocurre con Cervantes respecto de las conductas humanas. Él no es que no piense, no es que piense que no existen normas, no es que él eche por la borda la doctrina de la Iglesia. Él era también, como Descartes, un católico fiel, un creyente. Lo que ocurre es que no establece una correlación inmediata y automática entre la norma y la conducta, sino que ve la conducta en su enorme, en su inagotable complejidad. Y así, el observador, en este caso el lector, tiene que encontrar él por sí mismo, con sus propias luces, tiene que encontrar la norma aplicable a la conducta. O sea que tiene que leer, no en ninguna escrituras, sino en el libro de la naturaleza, en este caso de la naturaleza humana. ¿Hizo bien, no hizo bien? ¿Tiene razón? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene más razón? ¿Quién tiene disculpa? ¿En qué medida es disculpable lo hecho? Son los problemas que nos plantean las novelas ejemplares de Cervantes. Y este modo de novelar es el que va a abrir el camino para toda la novela moderna por 3 siglos. La novela moderna se diferencia radicalmente de aquellos relatos de la Edad Media en que está destinada a crear una perplejidad en el lector y a hacerle pensar y juzgar por sí mismo. Otra vez tenemos aquí el recurso al individuo particular para la decisión acerca del bien y del mal, acerca de las normas aplicables, acerca de los castigos justos o injustos. Esa es la enorme revolución literaria llevada a cabo por Cervantes, no solo en el Quijote, sino, como acabamos de ver, en las novelas ejemplares. Por eso yo he sostenido alguna vez que, aun cuando Cervantes no hubiera escrito el Quijote, o el Quijote escrito por Cervantes se hubiera perdido, siempre él hubiera sido el autor de la revolución que establece, que abre camino a la novela moderna. Pero el Quijote nos está dando el perfeccionamiento, el último perfeccionamiento de esa revolución literaria. Por supuesto, yo no voy a extenderme aquí a hablar del Quijote, porque es un libro que está presente en el ánimo de todos, en la memoria de todos, y que además ha sido y sigue siendo estudiado y analizado por generación tras generación de eruditos. Lo que sí quiero señalar es que cuando el Quijote se publica, éxito enorme, fulminante, libro enormemente vendido, sin embargo, causa un desconcierto en el mundo literario. Adquiere gran popularidad y ecos del Quijote enseguida en todos los grandes escritores, dramaturgos o prosistas o lo que fuere, que le siguen, pero la gente no sabe qué hacerse con ese libro, cosa rara, cosa extraña, nunca vista, y se lo toma, en primer lugar y ante todo, como un libro cómico, como una obra destinada a la burla, a la sátira, que lo es, sin duda ninguna, pero es otras muchas cosas más. En el orden de las técnicas novelísticas, yo sostendría, no, lo he sostenido por escrito, que todos los las novedades y filigranas y cosas bonitas que se están haciendo en la novela moderna, todas las ingeniosidades que vemos continuamente por parte de escritores muy distinguidos en nuestros días, todas, absolutamente todas, se encuentran en El Quijote y siempre justificadas por razones de necesidades expresivas que no siempre se dan en los alardes técnicos de novelistas contemporáneos. Para poner algún ejemplo, la introducción del autor en la obra. Cervantes entra como personaje de la vida real en su obra por muy diferentes caminos y con muy diferentes máscaras. Algunas máscaras perfectamente reconocibles, con su propio nombre, soldado tal Saavedra, o Miguel de Cervantes, que es amigo mío, dice el cura cuando está haciendo el escrutinio. De tal manera que el autor se meta en el libro no es ninguna novedad de estos tiempos y de estas últimas tendencias literarias, está en El Quijote. Que entren personajes históricos, que entren otros colegas, otros escritores en el libro, tampoco es novedad, pero una de las cosas que se han hecho más últimamente es, también como alarde técnico, es tomar un personaje de la obra de fulano y meterla en mi propia obra, porque fulano es amigo mío y yo tomo un personaje inventado por él y lo hago entrar en mi propia novela. Pero si eso lo había hecho Cervantes, porque en la segunda parte resulta que Don Quijote se va a encontrar en una venta con un personaje llamado Don Álvaro Tarfe que sale del Quijote apócrifo, del Quijote de Avellaneda. Y no es para hacer una gracia y una cosa tan bonita, para lo que Cervantes hace eso, no, sino para atacar al plagiario, para desacreditar al Quijote apócrifo, haciéndole confesar a ese personaje salido del libro de Avellaneda que no, que el Quijote que él conoció en el libro de Avellaneda no es el verdadero, sino este con quien se está encontrando ahora en la venta. Vean ustedes qué riqueza y qué justificación plenaria de un artilugio técnico del que se ha usado mucho en estos últimos años como un alarde de novedad, etc. No hay tal novedad. Todas las novedades técnicas están prácticamente contenidas en El Quijote, este tipo de novedades por lo menos. Pero resulta que esta obra grandiosa, donde está contenida ya toda la novelística subsiguiente, es no solo el comienzo, pero también el final de algo. ¿Por qué el final? Porque Cervantes escribe El Quijote y lo publica con un espíritu erasmista, ya que el erasmismo estaba pasado y perseguido, pero con un sutil espíritu erasmista, o sea, de cristiandad abierta, de cristiandad, pudiéramos decir, liberal, y si ustedes quieren, posconciliar, para emplear términos de hoy, en un momento en que en España la contrarreforma se había cerrado y se estaba cerrando cada vez más para que las cosas quedaran atadas y bien atadas, y la obra de Cervantes en España no tiene continuación. Vean ustedes que otra gran novela, publicada poco antes del Quijote, y de la que Cervantes toma, se hace cargo, y que crearía una serie de otras en sucesión, me refiero a Guzmán de Alfarache, es una obra totalmente tradicional, en su espíritu, no en otros aspectos, pero sí en su espíritu. Es tradicional porque se ha calificado como un sermón en prosa. Y es lo que es. Es un libro que tiene como finalidad el adoctrinamiento, y se predica y se predica y se predica a lo largo de las páginas del libro, el establecimiento de una doctrina que va a ser ilustrada con los episodios picarescos, con los episodios del pícaro, que es quien escribe desde su arrepentimiento y su escarmiento. Es una obra de devoción, de edificación cristiana, una obra totalmente dentro del espíritu de la Contrarreforma. Y va a tener sucesión. La novela picaresca, que es con Mateo Alemán, con quien surge como género, aunque tenga el antecedente del Lazarillo, que se incorpora posteriormente a esa organización genérica, da lugar a otras novelas picarescas, pero todas ellas ya no son en el espíritu cervantino. El mismo Buscón, que es una obra magnífica desde el ángulo de la creación verbal, de palabras y de la imaginación literaria, no es una obra, no es una novela cervantina. El Buscón es también un personaje plano. No hay más continuidad después del Quijote, después de Cervantes, de esa novela moderna en España. Piensen que se publica una cantidad enorme de novelas después del Quijote, pero todas son novelas de estilo antiguo, novelas en el sentido de la novela italiana, que tenía sus méritos, eran otros, pero no es la novela moderna, como ya he tratado de señalar antes. ¿Y por qué digo que es un final al mismo tiempo que un principio el Quijote? Porque en el Quijote mismo está, en la creación del Quijote mismo, está expresada la situación espiritual de esa España de la Contrarreforma que iba a ahogar las posibilidades de desarrollo de la actitud cervantina. Don Quijote es, la ficción de Cervantes, es un loco que quiere vivir según las normas de la Edad Media. Normas interpretadas en la fantasía de los libros de caballerías, pero que piensa que el mundo es un mundo de valores medievales, así falsificados por los libros de caballerías, pero no importa, no es el mundo actual. Y todos sus choques, o casi todos sus choques, con la realidad social, a lo largo de los dos tomos, son el desengaño, el desencuentro de ese sistema de normas con la realidad de un mundo que ya no era ese, que era otro, que era un mundo incipientemente burgués. Uno de los momentos de la obra en que el contraste se ve más patente es en el encuentro de Don Quijote con el caballero del verde gabán. El caballero del verde gabán representa el ideal de vida burgués. Es, en realidad, un señor campesino con probablemente un vinatero manchego, rico, cuyo ideal es la casa pequeña, la paz doméstica, nada de aventuras, etc. Ahí van caminando juntos cuando Don Quijote comete una de las locuras más sensacionales de toda su carrera, que es el desafío a los leones. Esos dos ideales de vida contrapuestos marcan lo que es en conjunto toda la obra, lo que es en conjunto el Quijote. Don Quijote representa un ideal que ya está periclitado, que está agotado, que no se puede practicar, que pertenece a otro tiempo. Y de este modo viene a convertirse en el símbolo de esa España de la Contrarreforma que estaba empeñada en restablecer la Edad Media, un imposible que tenía que conducir a todas las distorsiones y a todas las malaventuras o desventuras de este país durante mucho tiempo. ¿Cómo llega a concretar esta visión Cervantes? En materia de posible especulación. Sé que sus ideales de soldado modesto son todavía los ideales viejos del emperador. Su orgullo es haber luchado en la batalla de Lepanto bajo el alto mando de un muchacho de su edad, que era don Juan de Austria, el hijo del emperador, por quien tiene una admiración enorme, al mismo tiempo que un desprecio absoluto hacia Felipe II, rey burócrata. Y vuelve después del cautiverio, y en esos años, por el curso de su edad y por el curso de los acontecimientos en España misma, se encuentra una atmósfera totalmente cambiada, una atmósfera encerrada, y sus sueños de heroísmo están totalmente frustrados por una serie de calamidades y contratiempos personales. Hay un dato bastante curioso a propósito de su desengaño a ese respecto. Él tiene un poema, La Armada Invencible, donde acoge realmente la versión oficial con que se consoló la gente en España de la derrota de la Armada Invencible. Dice, no fue enviada para luchar contra las olas, etc. Es una disculpa muy primaria, ¿no? Un consuelo muy primario. Pero, y él lo toma en ese momento, lo acepta. Pero es la posición de Don Quijote. Don Quijote no va a luchar contra gigantes, contra magos, contra encantadores, que son los que le quitan la aventura, aunque no le puedan quitar el valor. En fin, es un símbolo de esa España y queda ahí encerrado, como un libro cómico, como un libro misterioso, casi incomprensible, durante mucho tiempo, y no va a producir sus efectos en España. Pero, en cambio, sí los produce fuera de España. En Francia, para empezar, y seguidamente en Inglaterra. Y en Francia y en Inglaterra enseguida empieza a desarrollarse el género novelesco. Empieza a desarrollarse la novela moderna. La novela cervantina. Mientras que en España se siguen escribiendo solo novelas de tipo antiguo. Y no por mucho tiempo, porque el siglo XVIII apenas conoce alguna. Pero sí, el XVII es bastante fecundo en novelas de sucesos espectaculares, de casos raros, en fin, novelas de puro entretenimiento y de ejemplaridad a la manera tradicional. Pero en Francia se desarrolla la novela moderna, se desarrolla en Inglaterra y claro está que no vamos aquí a repasar ese desarrollo porque eso nos llevaría demasiado lejos y demasiado tiempo. Lo que me interesa subrayar es que la novela moderna sigue un curso paralelo al despliegue de la burguesía. Es un género burgués, es un género estrechamente conectado con la clase burguesa. Sobre esto, con más detalle, volveré el día próximo, pero por ahora quiero dejar bien establecido que la clase burguesa es la que tiene como exponente literario este género que al comienzo carece de todo prestigio y que poco a poco va adquiriendo prestigio hasta convertirse ya en el siglo XIX en el género literario predominante, en el género literario más destacado, en el del gran prestigio social. Digo que está conectada con la burguesía, la novela, porque en efecto las primeras novelas propiamente llamadas así, las italianas, son el resultado del primer brote grande de burguesía en el mundo occidental, que es en Italia. Las ciudades-estado, así repúblicas o principados italianos, son una especie de estados nacionales en miniatura. Un primer ensayo, un primer esbozo del Estado Nacional. Y es ahí, alrededor de gobernantes burgueses, dentro de una sociedad burguesa, donde aparecen las primeras novelas propiamente dichas, las novelas que propiamente merecen su nombre. Y en España, el desarrollo de la burguesía se encontró continuamente entorpecido por una serie de circunstancias que nos llevaría demasiado lejos el mero intento de tratar de analizarlas. Ya las guerras civiles de don Pedro I y don Enrique, su hermano, don Enrique Trastámara, son unas guerras de tipo social, según se ve claramente en las crónicas de la época, que el rey estaba sostenido por una parte de la población, artesanos, burgueses, judíos, musulmanes, etcétera, y don Enrique estaba sostenido por la alta nobleza, y el triunfo de don Enrique fue echar atrás todo progreso de la naciente burguesía. Las comunidades en tiempo del emperador, movimiento verdaderamente confuso y susceptible de interpretaciones contradictorias, tenía, sin embargo, de todas las maneras, indiscutiblemente, un ingrediente de reivindicaciones burguesas. También fue derrotado. Y así sucesivamente en otros. El siglo de oro, está llena la literatura de nuestros contra los franceses que se llevan el dinero, contra los genoveses que se llevan el dinero. Todo el mundo se lleva el dinero que venía de las Indias, porque esos galeones cargados de oro servían para comprar la industria francesa o tomaban el camino de la banca genovesa. Por otra parte, Inglaterra se vio en el caso de interceptar esos galeones desarrollando la piratería, que al final fue la gran armada inglesa que derrotaría a la Armada Invencible, porque era técnicamente superior. De modo que todo ese dinero no sirvió para industrializar en absoluto en España, sino para costear el lujo de la corte, mientras que la población baja vivía en una forma miserable, según la literatura misma lo ilustra y lo atestigua. Y el desarrollo burgués en España solamente en el siglo XIX comienza a tomar un tono y una marcha comparable, digamos, a Italia o a otros países del Mediterráneo, no comparable en modo alguno a Francia o a Inglaterra, donde se había producido, o Alemania misma, donde se había producido la revolución industrial de un modo precoz. De modo que la suerte de la novela está ligada al desarrollo de la burguesía. Es un fenómeno paralelo y la novela expresa el mundo de la burguesía como vamos a tratar de ver con algún detalle el día próximo. Por hoy basta y gracias a ustedes.